El año que viene, el 2 de mayo de 2008, se cumplen 200 años del comienzo de la Guerra de la Independencia Española. Una fecha importante en nuestra historia porque marca el fin de la Edad Moderna con la crisis del Antiguo Régimen y el comienzo de la Edad Contemporánea. Esta fecha también marca el inicio de los distintos procesos de independencia que comenzaron a producirse en Iberoamérica, como nos explica a continuación el profesor de Historia de América de la UNED, Carlos Malamud Ricles.
Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy de los bicentenarios de las independencias americanas, teniendo en cuenta que a partir del año 2009-2010... comenzará una serie de festejos que afrontarán las distintas repúblicas latinoamericanas de 200 años de vida independiente. Estos festejos, dependiendo de los países, se van a alargar hasta el 2022-2025. Y esto nos da una idea de la amplitud de un proceso de largo recorrido que ha durado casi 15 años y en la cual la mayor parte de los actuales países latinoamericanos asumieron un estatus independiente. En estas condiciones están no solamente países que habían pertenecido al Imperio Español, sino también Brasil, que se independizó de una manera sui generis y, si bien no adoptó la forma de república que adoptaron el resto de las naciones hispanoamericanas, sí vio como un imperio daba lugar al antiguo imperio colonial. En realidad, todo este proceso comenzó en 1808, cuando se produjo la invasión napoleónica a España, y más allá del vacío de poder que se creó en ese entonces, hubo una profunda discusión sobre si Fernando VII era el monarca legítimo de la corona española y si debía continuar o no al frente del reino. Este proceso, que originó una profunda discusión, no solamente tuvo lugar en la metrópoli española, en la península ibérica, sino que también muy pronto se trasladó a las colonias, donde fue objeto de una activa discusión, y en el fondo lo que se estaba planteando era quién era la autoridad legítima de los españoles, tanto los españoles americanos como los españoles peninsulares, de los españoles europeos. Y esta situación genera una sensación de vacío de poder que se extiende por la mayor parte de las colonias españolas, que permite el surgimiento de toda una serie de juntas de gobierno donde estas cuestiones se van a tratar. En algunos casos, como fue el caso de Ecuador, como fue el caso del Río de la Plata, de Chile o también de México, estas juntas van a ser el origen de algunos procesos independentistas que en ciertas circunstancias van a permitir adquirir un estatus independiente a las antiguas colonias que luego van a dar origen a las nuevas repúblicas. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas contradicciones entre el proceso que tiene lugar en la América española frente al que se produce en la América portuguesa. La independencia de la América española se ha caracterizado por la fragmentación. El anterior tronco imperial, que formaba una sola unidad, aunque bien sea que dividido en virreinatos, en audiencias y capitanías generales, va a dar lugar a una gran cantidad de países nuevos que van a ser, con el correr del tiempo, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, los países centroamericanos como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Mientras que en el caso del imperio portugués, del imperio luso, nos vamos a encontrar con que este va a permanecer unido y va a dar lugar a un único país, que va a ser Brasil. Es evidente que aquí nos enfrentamos con una serie de cuestiones. No es que no hayan estado presentes en el imperio portugués, en la parte americana, en el Brasil, tensiones centrífugas que hubieran provocado una tendencia a la partición del antiguo imperio, pero ha habido un hecho decisivo que permite explicar por qué la unidad se mantuvo en Brasil frente a la fragmentación hispanoamericana, y esta tiene que ver, o tuvo que ver concretamente, con el traslado de la corte portuguesa de Lisboa a Río de Janeiro. La dinastía gobernante portuguesa se sentía muy insegura en Lisboa y pensaba que iban a estar mucho más seguros en Río de Janeiro, a donde se trasladaron no solamente los monarcas, sino la casi totalidad de la corte, e inclusive la gran biblioteca regia fue trasladada a Río de Janeiro. Y de este modo se produjo un hecho paradójico que va a marcar el proceso independentista brasileño, ya que la colonia que era Brasil se va a convertir en la metrópoli. Y la antigua metrópoli, que era Portugal, se va a convertir de alguna manera en el contexto de ese nuevo imperio que va a tener su sede, su capitanía, en Río de Janeiro. Pero más allá de estas diferencias entre lo que eran el imperio portugués y el imperio español, en lo que atañe más estrictamente a las antiguas colonias españolas, podemos encontrar a lo largo de todos estos años, de 1808 a 1825, cinco etapas claramente diferenciadas en las cuales van a ocurrir distintos acontecimientos y que nos hablan de alguna manera de la estrecha relación existente entre todo aquello que pasaba en la península ibérica con una serie de cambios políticos en profundidad que estaban teniendo lugar con los acontecimientos mucho más móviles, mucho más acelerados que se van a vivir en el lado americano. De este modo vamos a encontrar una primera etapa que va del año 1808 y comienza con la invasión napoleónica a España hasta 1810. Está marcada por la incertidumbre en la Guerra de la Independencia, está marcada también por los avances franceses, por el retroceso del gobierno español que tiene que terminar confinándose en la ciudad de Cádiz, y nos habla de una serie de procesos que van a emerger en distintas colonias, como por ejemplo las del Río de la Plata, o las de Quito, o las del Alto Perú, en La Paz, y que están planteando los inicios de distintos procesos emancipadores. A continuación tenemos una segunda etapa que va de 1811 a 1814, que coincide con las elecciones para las Cortes Constituyentes, que coinciden en realidad entonces con ese proceso constituyente que va a dar lugar en 1812 a la firma de la Constitución de Cádiz. Va a ser una época marcada por las Cortes y la Constitución, va a ser una época también en la cual las elecciones estén a la orden del día. Va a ser una época en la cual haya sentimientos encontrados del lado americano y la emergencia de un gobierno constitucional y del liberalismo, sobre todo, plantea a muchos revolucionarios la conveniencia de no acelerar la marcha en esa emancipación, por cuanto estaban teniendo lugar en el lado europeo una serie de cambios y transformaciones que podían ser muy interesantes para el propio proceso emancipador, teniendo en cuenta que se estaban dictando algunas leyes como la de la libertad de imprenta, que suponía una gran revolución desde la perspectiva de las ideas existentes en el Imperio Español. En 1814 se va a producir la restauración monárquica de Fernando VII, esto va a suponer una vuelta al absolutismo, y en ese periodo, 1814-1820, vamos a observar serios intentos realizados por parte de la corona española de recuperar sus antiguas posesiones americanas, y esto evidentemente va a provocar el retroceso de algunos procesos emancipadores, especialmente en algunas enclaves muy concreto del continente americano. La cuarta etapa va de 1820 a 1822, va a estar caracterizada fundamentalmente por eso que se dio en llamar el trienio constitucional, a partir de la sublevación de las tropas acantonadas en Cádiz, lideradas por el general Riego. Va a haber una vuelta a los viejos valores constitucionales, se va a reimplantar la vigencia de la Constitución, y esto va a generar del lado americano algunas desconfianzas por parte de ciertas oligarquías, especialmente aquellas más fuertes y poderosas como las de Perú y las de México, que van a comenzar a replantearse seriamente su vinculación con la corona, y esto los va a llevar a decir, bueno, es tal el caos existente en la península, es tal la alternancia de sistemas políticos, absolutistas, liberales, etcétera, etcétera, que nos provocan una gran cantidad de incertidumbre, y frente a esto lo más sensato es apostar claramente por la emancipación. Y esto explica por qué en estos años, precisamente en esta cuarta etapa, es cuando los dos grandes centros del Imperio Español, que eran México y Perú, ambos también los mayores productores de plata del imperio, hayan iniciado sus procesos emancipadores. Finalmente tenemos la última etapa, la que va de 1822 a 1825, que es cuando se cierra todo este proceso emancipador, un periodo caracterizado por una nueva vuelta de tuerca de la restauración monárquica. Fernando VII vuelve a ocupar el centro de la escena política en el panorama español, y esto da por cerrado también los procesos emancipadores, por cuanto a partir de entonces las antiguas colonias hispanas tienen claro que es su único futuro en este panorama pasaba por la emancipación. Y de hecho, en estas fechas es cuando prácticamente el Imperio Español en Indias, el Imperio Español en América, concluye. Hay dos grandes excepciones en América, que van a ser Cuba y Santo Domingo. Y Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico van a permanecer al margen de estos procesos emancipadores. En realidad Santo Domingo había estado vinculada con a la independencia de Haití, pero Cuba y Puerto Rico permanecen como colonias españolas, junto con Filipinas, que son los únicos remanentes del imperio colonial que queda. Así, entonces, nos enfrentamos con este proceso emancipador, cuyos 200 años vamos a comenzar a celebrar dentro de muy poco, un proceso emancipador en el cual España está firmemente involucrada. La idea de las autoridades y también de la sociedad civil, de las instancias académicas, de los políticos y también de las empresas que han invertido de forma considerable en América Latina en los últimos tiempos, es que así como en 1992, con ocasión del quinto centenario del descubrimiento de América, España tuvo mucho que decir, en esta oportunidad se trata de una ocasión excelente para poder recomenzar un diálogo constructivo con la contraparte latinoamericana, sobre todo con las distintas contrapartes, a fin de normalizar un discurso sobre la independencia y sobre el colonialismo estructurado en torno a las nociones de buenos y malos, de blanco y negro. Yo creo que se trata, y con esto concluyo, de una oportunidad idónea, de una oportunidad especial para relanzar las bases de un debate que fue imposible de realizar por algunos radicalismos en 1992, pero que en estos momentos estamos en condiciones de afrontar con seriedad y mirando sobre todo hacia el futuro. Muchas gracias.